Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a otro episodio más de Reporte Sandía.
En esta quincena tomamos nota del llamamiento internacional para aplazar la COP26, las nuevas restricciones a la contaminación del agua en México, la demanda de acción climática que hicieron revistas científicas y el dilema de transición energética aumentando la extracción minera.
También repasamos las consecuencias de las fuertes lluvias en México, el problema de las redes fantasma en los océanos y el experimento mexicano para provocar lluvias inyectando químicos en las nubes.
Terminamos con previsiones sobre el crecimiento de la energía solar en Estados Unidos, el intento del Senado mexicano por erradicar las grasas trans de los alimentos industrializados y el rezago en el financiamiento contra la contaminación del aire.
Y como siempre, una nota feliz. El apoyo de la Unión para la Conservación de la Naturaleza a los pueblos indígenas para la protección del Amazonas.
Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify y Apple Podcasts, además del sitio web planeteando.org, donde además encontrarán otros podcasts buenísimos sobre temas ambientales.
Empezamos.
Organizaciones ambientalistas piden que se postergue nuevamente la COP26 contra el cambio climático.
Unas 1.500 organizaciones sociales de 130 países, agrupadas en la Red de Acción Climática, exigieron el aplazamiento de la cumbre del clima, argumentando que no hay condiciones para realizar una reunión segura, inclusiva y justa ante la falta de acceso a vacunas y los altos costos de transporte y hospedaje para negociadores de los países menos desarrollados. Greenpeace Internacional se sumó al llamado de la Red de Acción Climática. Juan Pablo Sornio, vocero internacional de la organización, señaló que
la presidencia de la COP no ha logrado garantizar la participación segura y equitativa de los delegados de la COP26, especialmente las personas provenientes de países que se ven afectados de manera desproporcionada por COVID-19 y la crisis climática. La COP26 debe ser justa y accesible para ofrecer justicia climática global. Esperar que las personas que ya están en desventaja asistan sin acceso a vacunas, atención médica y apoyo financiero para superar los riesgos de participación no solo es injusto, sino prohibitivo.
La Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático número 26, mejor conocida por sus siglas como COP26, debía celebrarse originalmente en 2020, pero fue postergada debido a la pandemia de COVID-19. Por el momento, permanece agendada para la primera semana de noviembre.
El gobierno británico, organizador principal del evento que se tiene previsto realizar en Glasgow, Escocia, ha señalado ante las críticas que se trata de la cumbre más inclusiva jamás hecha y destaca que cubrirá los costos de hospedaje para que los negociadores de países menos desarrollados puedan realizar una cuarentena de entre 5 y 10 días a su llegada a Escocia. Además, se informó que aplicarían vacunas AstraZeneca desde septiembre a los asistentes que lo solicitaran. Alok Sharma, representante del gobierno británico y presidente de la COP26, indicó:
asegurar que las voces de los más afectados por el cambio climático sean escuchadas es una prioridad de la presidencia de la COP26. Y si vamos a cumplir con nuestro planeta, necesitamos que todos los países y la sociedad civil traigan sus ideas y ambición a Glasgow.
A pesar de la diferencia de posturas entre organizaciones sociales y los organizadores de la COP26, ambos han recalcado la importancia de acelerar acción climática para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. De manera particular, después de la alerta roja emitida por Naciones Unidas por el reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático publicado en agosto pasado.
El gobierno de México actualiza sus límites a la contaminación en aguas residuales.
El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es el órgano encargado de revisar las normas técnicas de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno mexicano, aprobó el 27 de agosto pasado una actualización a los límites permitidos a contaminantes en las descargas de aguas residuales, que llevaban 25 años sin ser actualizados.
Este cambio se concretó en la norma oficial mexicana NOM 001 SEMARNAT 2021, que no había sido actualizada desde 1996 y entrará en vigor en los próximos días, en cuanto sea publicada en el Diario Oficial.
La actualización fue instruida por la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, ya que el 70% de las aguas superficiales de México están contaminadas o fuertemente contaminadas, según datos del investigador Omar Arellano Aguilar, especialista en ecotoxicología de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La Secretaría del Medio Ambiente informó sobre la actual norma a ser sustituida que los límites técnicos de la norma no solo están obsoletos, sino que además no corresponden a la problemática actual de la calidad del agua en México, vulnerando con ello el derecho humano de la población de contar con agua de calidad.
Fuentes cercanas al proceso de actualización informaron a Reporte Sandía que el proceso tuvo que remontar una férrea oposición de distintas industrias, que figuran entre las principales responsables de la contaminación de aguas superficiales en el país.
Las principales modificaciones a la norma atienden factores como color, temperatura y demanda química de oxígeno y toxicidad. Por ejemplo, la temperatura máxima permitida para descargar aguas en ríos será ahora de 35 grados centígrados, que son 5 grados menos que en la norma aprobada hace 25 años.
Publicaciones científicas del mundo exigen acción urgente contra el cambio climático.
Más de 200 revistas científicas especializadas en salud publicaron a principios de septiembre un editorial demandando a los líderes acciones urgentes para atajar el cambio climático, como vía para proteger la salud pública. En este editorial, publicada de cara a la COP26 a realizarse en noviembre, se lee:
en previsión a estas reuniones cruciales, pedimos acción urgente para mantener el aumento de la temperatura media del planeta bajo 1.5 grados, detener la destrucción del planeta y proteger la salud. La salud ya está siendo afectada por el aumento de la temperatura global y la destrucción del mundo natural, un estado de cosas sobre el que los profesionales de la salud han llamado la atención durante décadas. La ciencia es inequívoca. Un aumento global de 1.5 grados y la continua pérdida de biodiversidad nos ponen en un riesgo de un daño catastrófico a la salud que después será imposible revertir.
Se trata de la primera vez que tantas publicaciones de este tipo se unen para hacer una declaración conjunta, lo cual refleja la gravedad de la situación, según explicó la British Medical Journal al diario The Guardian. Entre las casas editoriales firmantes se encuentra The Lancet, donde se ha publicado anteriormente evidencia científica que sostiene que el cambio climático implica daños profundos a la salud pública.
La necesidad de más minerales complica el horizonte para la transición a energías renovables.
La descarbonización de la energía eléctrica en el mundo, que es el principal requisito para detener la crisis climática, implicará un aumento de casi 500% en la extracción de minerales claves para las energías renovables, entre los que destacan el grafito, el litio y el cobalto.
Esta fue una conclusión del reporte publicado por el Banco Mundial titulado Minerales para la Acción Climática, la intensidad mineral de la transición a la energía limpia, el cual fue publicado en mayo del 2020.
En un artículo para la Jornada Ecológica, los investigadores Luca Ferrari y Sol Pérez Jiménez recuperan los datos del Banco Mundial para sostener que el concepto de energía limpia es una falacia, entre otras razones porque la minería depende de los combustibles fósiles tanto para el transporte como para el procesamiento de minerales. Además, señalan que la ubicación geográfica de los minerales implica la continuación de la política colonialista por parte del norte global.
Como ejemplo, Luca Ferrari y Sol Pérez destacaron que el principal proyecto mexicano para la extracción de litio, un mineral necesario para la producción de baterías inteligentes, se encuentra en la parte alta del río Yaqui, en el estado de Sonora. Esto sumaría presión a la ya de por sí intensa disputa por la cuenca hidrológica de este río.
Los investigadores concluyen que la transición energética no puede darse a costa de la destrucción de la biodiversidad, el agotamiento y contaminación de fuentes de agua, ni de violaciones a los derechos humanos. Además, destacan que disminuir el consumo absoluto de energía es el único camino para reducir las emisiones de carbono y el creciente impacto ambiental.
México acumula muertes por las fuertes lluvias de la temporada.
México se suma a Alemania, China y otros países del mundo que han acumulado víctimas letales por las intensas lluvias del 2021. Solo en el centro del país, Al menos 20 personas murieron en septiembre en distintos incidentes causados por las fuertes precipitaciones.
El primero de estos incidentes fue en Ecatepec, en el norte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, cuando una tormenta hizo colapsar una vivienda y arrastró a dos de sus habitantes que finalmente murieron.
Posteriormente, en el más aparatoso de estos hechos, 17 personas murieron en un hospital público en la ciudad de Tula, en Hidalgo, debido a que la inundación causada por el desbordamiento de un río hizo colapsar la energía eléctrica del hospital, con lo que dejaron de funcionar instrumentos médicos vitales para la sobrevivencia de varios pacientes. Al menos 7 de ellos murieron por la falta de oxígeno mientras eran atendidos por COVID-19.
En otro incidente, la humedad hizo colapsar parte del Cerro del Chiquihuite, en el norte de la Ciudad de México, lo cual sepultó al menos 4 casas en las que murió al menos una persona. Otras 4 personas más están desaparecidas y 80 casas más están en riesgo.
Distintos especialistas han atribuido estas tragedias a la falta de previsión de las autoridades ante el fuerte potencial de lluvias en el altiplano central de México y a la falta de medidas de adaptación ante el cambio climático.
El 10% de la basura plástica en el mar son desechos de la industria pesquera.
De las 12 millones de toneladas de plástico vertidas cada año en los océanos, aproximadamente una décima parte es generada por la industria pesquera, lo que equivale a entre 500.000 y 1 millón de toneladas, según informó el Fondo Mundial para la Naturaleza, mejor conocido por sus siglas en inglés WWF.
Estos desechos incluyen redes de captura, líneas y cuerdas utilizadas por embarcaciones pesqueras, y su volumen es tal que integra el 46% del gran parche de basura del Pacífico, una acumulación flotante de basura plástica de aproximadamente el doble del tamaño de Texas.
WWF y otras organizaciones sociales y académicas se han referido a estos desechos de redes, líneas y cuerdas como redes fantasma o equipo pesquero fantasma, el cual WWF definió como la forma más letal de basura plástica marina, pues en ella quedan atrapadas involuntariamente distintas especies que luego mueren exhaustas o sofocadas. Además, esta basura fantasma también afecta a arrecifes de coral y otros ecosistemas sensibles.
Solo en el Alto Golfo de Baja California, en México, habitantes de la comunidad de San Felipe retiraron del mar casi 1.300 redes fantasma entre 2016 y 2019.
El gobierno de México fuerza las lluvias con aviones y químicos.
Después de casi 4 décadas de no hacerlo, el gobierno de México volvió a estimular las precipitaciones con el fin de apoyar la agricultura y la ganadería amenazadas por la sequía en las zonas áridas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila en el norte del país.
Los resultados han sido positivos, con un aumento de casi el 40% en las precipitaciones, lo cual contribuyó al aumento de presas, a disminuir los incendios y benefició a las cosechas y al ganado, según la Comisión Nacional de Áreas Áridas, también conocida como CONASA.
La siembra de nubes, como lo llaman algunos de sus promotores, se basa fundamentalmente en asperjar mezclas de químicos en las nubes desde aviones en vuelo. El cóctel químico incluye yoduro de plata, acetona y otros químicos, en concentraciones que no representan un riesgo para la salud, según sus promotores.
Sin embargo, permanece la incertidumbre sobre la efectividad de esta práctica, pues existen variaciones naturales en las nubes que hacen difícil predecir si lloverá, dónde y cuándo lloverá después de haber bombardeado las nubes, según investigadores entrevistados por el diario El País. En 2021, el gobierno mexicano presupuestó 35 millones de pesos para la siembra de nubes.
La energía solar cubriría casi la mitad de la demanda energética de Estados Unidos en 2035.
La energía solar en Estados Unidos puede aumentar hasta 10 veces la capacidad actual y así proveer hasta el 40% de las necesidades energéticas de Estados Unidos durante los próximos 15 años, según señaló un nuevo reporte del Departamento de Energía.
Sin embargo, para hacer posible este desarrollo, se requerirían cambios sustantivos a las políticas públicas e inversiones por miles de millones de dólares para modernizar la red eléctrica nacional, de manera que el país cuadruplicara cada año su capacidad anual actual, según el documento elaborado por la Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables del Departamento de Energía.
La directora de esta oficina, Becca Jones Albertus, declaró que este reporte no representa un objetivo oficial de la Administración Federal, sino que está pensado para guiar la innovación en energías renovables durante la próxima década y entender a qué velocidad debe darse esta transición.
Entre otros datos relevantes, el reporte presentado la primera semana de septiembre destaca que la solar es la fuente energética más barata, de más rápido crecimiento y que podría abastecer de energía a todos los hogares de Estados Unidos hacia 2035, además de generar 1,5 millones de empleos en el proceso.
Por el momento, la energía solar representa solo 3% del total de energía generada en Estados Unidos, según datos del Departamento de Energía.
El Senado mexicano trabaja en una iniciativa contra las grasas trans en los alimentos.
Senadores del Movimiento Regeneración Nacional, el partido gobernante en México, preparan una propuesta de ley para prohibir el uso de grasas trans en la producción industrial de alimentos y productos comestibles.
La iniciativa fue anunciada por la senadora Margarita Valdés durante un foro sobre el efecto de las grasas trans en salud pública, realizado en el Senado mexicano. La senadora Valdés anticipó que habría buenas noticias sobre el avance de esta iniciativa antes de que termine el actual periodo legislativo en enero de 2022.
En el foro sobre grasas trans, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, destacó la importancia de las acciones legislativas para regular la disponibilidad de alimentos ultraprocesados, pues explicó que la alimentación no es solo un asunto de decisiones individuales.
La iniciativa de regulación de las grasas trans se suma a otras medidas del gobierno mexicano para controlar lo que López-Gatell ha descrito como una sobreoferta monstruosa de alimentos ultraprocesados, que son la principal causa de la epidemia de enfermedades crónicas como sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión. Solo el sobrepeso y la obesidad afectan a más de 3/4 partes de las y los mexicanos, mientras que el país ocupa el primer lugar del mundo en obesidad infantil.
La cooperación internacional destina más dinero a subsidiar combustibles fósiles que a limpiar el aire.
En 2019 y 2020, los distintos gobiernos del mundo asignaron más presupuesto de cooperación internacional a financiar proyectos de combustibles fósiles que a programas para combatir la consecuente contaminación del aire, según una investigación del Fondo por el Aire Limpio.
Tan solo el 1% del dinero de la cooperación internacional fue utilizado para atajar la crisis por el aire sucio, a pesar de que se trata del tipo de contaminación más letal en el planeta, pues causa anualmente al menos 4 millones de muertes prematuras, según la organización filantrópica fundada en 2019 con el auspicio de Naciones Unidas.
La falta de fondos para combatir la contaminación del aire también contrasta con el apoyo económico para combatir otros problemas de salud. Por ejemplo, la ayuda internacional contra el VIH-Sida, la malaria y la tuberculosis es 34 veces mayor al financiamiento contra el aire contaminado, a pesar de que este último es un problema mayor para la salud pública.
Además, el reporte del Fondo por el Aire Limpio destacó que los fondos para combatir la contaminación del aire tienden a favorecer a países de ingreso medio en Asia, mientras que África y América Latina reciben solo 15% del total, a pesar de tener también algunas de las ciudades más contaminadas del mundo.
La comunidad internacional aprueba un pacto global de protección del Amazonas propuesto por pueblos indígenas.
Con más de 61 votos de países miembros, 42 abstenciones y ningún voto en contra, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza aprobó un pacto global para proteger la selva tropical más grande del mundo en alianza con los pueblos indígenas que ahí viven.
El objetivo principal de este pacto es apoyar la protección, conservación y manejo sustentable de al menos el 80% del Amazonas para el 2025, reconociendo el liderazgo de los pueblos indígenas en estos territorios. Otra meta es restaurar al menos la mitad de las tierras degradadas del Amazonas para 2025. Además, el pacto llama a los Estados miembros y demás autoridades nacionales a reconocer y fortalecer los sistemas de gobernanza indígenas y a delimitar sus tierras ancestrales y comunidades también para 2025.
La aprobación del instrumento en un Congreso Mundial de la IUCN, por sus siglas en inglés, celebrado en Marsella, Francia, marca un hito en la participación de los pueblos indígenas, pues partió de una propuesta hecha por la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas, también conocida como COICA por sus siglas en inglés.
José Gregorio Díaz Mirabal, director general de COICA, describió la propuesta al sitio Climate Change News como un plan general para la salvación de los pueblos indígenas y del planeta. y explicó que, por primera vez en la historia de la IUCN, ha sido aprobada una iniciativa de pueblos indígenas, una propuesta que no nació en Europa, sino en nuestros territorios.
Pese al júbilo de esta aprobación entre los pueblos indígenas y organizaciones sociales, se teme que el pacto choque contra el gobierno de Brasil, encabezado por el presidente Jair Bolsonaro, quien ha adoptado una política de apertura del Amazonas y los territorios indígenas a industrias extractivas, con la intención de fomentar mayor desarrollo económico.
Como consecuencia, la deforestación en el Amazonas aumentó 17% en 2020 en comparación con el año previo, acercando a este ecosistema clave a un punto de inflexión en el cual podría colapsar y alterar los ciclos del agua en todo el planeta.
Esto es todo por ahora. No se pierdan el próximo lunes la entrevista que tendremos, en la cual iremos a fondo sobre uno de los temas de este boletín.
Mientras tanto, no dejen de seguirnos en su plataforma preferida de podcast ni de compartirnos en redes sociales.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.